días a todos y todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. El día de hoy la Federación de Estudiantes Universitarios dará a conocer la cátedra abierta Javier Valdés. El día de hoy nos acompaña el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Arturo Medina Varela, la secretaria de Salud, María Gómez Rueda, y el periodista independiente, Alejandro Almazán.
Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos que hayan atendido esta rueda de prensa, esta convocatoria que hace la Federación de Estudiantes Universitarios. Y bueno, ustedes estuvieron enterados que hace unos días estuvieron asistiendo algunos periodistas con nosotros, Daniel Osorno y Diego Osorno y Alejandro Sánchez estuvieron aquí en la zona metropolitana de Guadalajara porque nos sumamos a una campaña que arrancó en Culiacán para visibilizar la indignación que había por la muerte de Javier Valdés, y se hizo una pega en la zona metropolitana de Guadalajara de carteles de Javier Valdés, que este movimiento empezó en Culiacán. En gran medida esta iniciativa tuvo mucho que ver también con Alejandro Almazán, que el día de hoy nos acompaña, que él estaba invitado inclusive a esta pega de carteles, y bueno, no pudo venir por algunos motivos de que fue muy rápido, pero teníamos que sumarnos porque el movimiento ya estaba empezando en Culiacán y no queríamos que Jalisco quedara ajeno a esta iniciativa. Pero obviamente seguimos en pláticas con Alejandro Almazán porque teníamos la intención de que este tema no quedara nada más en una pega de carteles. Si bien fue una buena iniciativa para demostrar la indignación, que este fue el cartel que también estuvimos reproduciendo en gran parte de la ciudad, junto con el que se elaboró en Culiacán, quisimos hacer algo más elaborado, queremos hacer algo que esté generando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara ese sentido y esa opinión crítica, pero también un espacio que dé visibilidad a los periodistas, donde se pueda hablar con universitarios, con universitarias, con la prensa, donde se pueda dejar en claro qué es lo que están viviendo los periodistas en este momento. Por eso el día de hoy invitamos a Alejandro Almazán. Les quiero presentar un poquito sobre él. Él es de la Ciudad de México, nació en 1971, estudió Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, es reportero freelance. En 2013 ganó la primera edición del premio Gabriel García Márquez en la categoría de texto, es tres veces Premio Nacional de Periodismo en la categoría de crónica, ha ganado el Premio Nacional Rostros de la Discriminación y recibió menciones honoríficas por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Premio Fernando Benítez, es autor de Gumaro de Dios, El Caníbal, Mondadori 2007, Placa 36, UNAM 2009, Chicas, Kalashnikov, y otras crónicas, y de las novelas Entre Perros y El Más Buscado, de Grijalvo en 2002. Escribió en coautoría con Óscar Camacho La Victoria que no fue, de Grijalvo en 2006, y Palestina, historias que Dios nunca hubiera escrito. Sus textos sobre narcotráfico han sido publicados en antologías recientes de Alfaguara, España, Grijalvo y Rayuela, y Punto Cero. Es guionista e investigador de la serie El Chapo. Y bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí, Alejandro Almazán, que juntos y juntas podamos anunciar esta cátedra abierta, Javier Valdés, y que en algún momento más María nos va a leer un poquito acerca de la cátedra. Y muchas gracias por haber venido a Guadalajara a hacer este lanzamiento, a tener esta conversación con los medios locales. Y María, si nos puedes explicar un poquito sobre la dinámica de la cátedra.
Muy bien, gracias Chuy, gracias Alex, y gracias a los medios de comunicación por asistir a la convocatoria. Y bueno, les platico un poquito de la dinámica de la cátedra. La cátedra se llevará a cabo bimestralmente en el calendario escolar. La primera de ellas, o sea, la inaugural, será en el mes de agosto o septiembre. La cátedra se llevará a cabo en distintas sedes. La idea es que recorra toda la red universitaria en sus 15 centros universitarios, de tal modo que toda la comunidad, por lo menos los estudiantes, puedan ser partícipes. Cada cátedra se anunciará 2 semanas antes de su realización, para invitar a toda la comunidad de la UDG y a las personas en general. La cátedra es abierta en 2 sentidos. La participación de cualquier persona, su asistencia, de la comunidad universitaria o no, perteneciente a ella. Y la temática, aunque será del análisis de la situación del periodismo, se dejará al árbitro de los ponentes. Los ponentes de cada una de las cátedras serán decididos en coordinación con la FEU y la Agenda de Periodistas. Por ello, Almazán se encuentra con nosotros representando la agenda y para hablar de ella. Entonces, como pueden ver, la cátedra es un esfuerzo conjunto entre la FEU y la Agenda de Periodistas. La cátedra será transmitida en vivo de tal forma que pueda ser vista en cualquier lugar donde exista interés en ella. Cada participación se encontrará después en un canal de YouTube de la FEU. Así pues, estaremos informándoles puntualmente de cuándo y dónde se realizarán estos ejercicios y esperamos contar con una gran participación de los amplios sectores que constituyen la sociedad jalisciense. De particular modo los estudiantes de la universidad, pero especialmente ustedes, los periodistas, que hoy nos dan cobertura a estas propuestas. Los periodistas que saben la difícil situación de su gremio enfrenta y que hoy más que nunca nos necesitamos unidos. Esperamos contar con su presencia en cada cátedra, Javier Valdés.
Bueno, muchísimas gracias, buenos días, gracias Chuy, gracias María, gracias a la FEU, la viuda Griselda les manda, pues está feliz, está contenta porque va a haber una cátedra de Javier. Obvio, nos encantaría que fuera Javier el que hablara y no nosotros, ¿no? Pero bueno, la viuda de alguna manera está feliz, ¿no? Y se lo comenté la semana pasada que nos vimos. Me dijo, bueno, qué bueno, ¿no? Que de alguna manera vamos a poder estar ahí recordando a Javier. Yo sé que las cátedras, que libros, que cartas, que todo lo que escribamos sobre Javier no nos lo va a traer de vuelta, pero bueno, al menos sí nos lo va a mantener ahí. Y creo yo que incluso, y esto es algo paradójico, las contradicciones de la muerte siempre da vida a algo, ¿no? Y yo creo que la muerte, el asesinato de Javier, lo que está dando vida es que la sociedad y los propios periodistas empiecen a despertar y a hacer algo. ¿En qué sentido la sociedad? Bueno, pues la FEU, ¿no? De pronto ha tomado, ¿no? Esta bandera de decir, bueno, vamos a pegar carteles ahora lo de la cátedra. Yo creo que debería de haber otras universidades o la sociedad también unirse, ¿no? En torno a nosotros. Claro, creo que también de nuestro lado el gremio, y esa es una autocrítica, no hemos sido capaces de podernos unir, ¿no? Hay mucha mezquindad entre nosotros, hay mucho egoísmo, y eso no nos ha ayudado, ¿no? Si alguien trabaja para X periódico, no, pues no, porque es oficialista o porque es corrupto, etc. Y todas esas cosas no nos han logrado cohesionarnos, y creo que eso al final ha alejado a la sociedad de nosotros. Cuando la sociedad ve que los periodistas no están unidos, pues ¿por qué nos va a tener que proteger? No tiene caso, ¿no? Y entiendo en esa parte a la sociedad que nos haya dejado solos. Por eso creo yo que también lo del asesinato de Javier, además de lo de la cátedra, ¿no? Que para mí me parece algo muy, muy importante, y además estar yendo a la mayoría de los centros universitarios aquí en Guadalajara para que se conozcan, ¿no? Conozcan también la obra de Javier, podamos hablar de él, ¿no? Abiertamente. Y que Javier sea un referente para los chicos universitarios, sobre todo que estudian periodismo. Pues también está esta parte, ¿no? De que se están dando vida a una serie de mesas, ¿no? Que inician mañana, es el 14, 15 y 16, eso se llama Agenda de Periodistas. Y esta Agenda de Periodistas lo que intenta es ponernos de acuerdo en algo. ¿Qué va a pasar? No sabemos, es un ejercicio inédito, es un ejercicio histórico. Estamos ahí sentados todas las ideologías, colores, chiles y todo, ahí diferentes, estamos sentados. Yo celebro que, por ejemplo, haya personajes como López Dóriga o como Ciro Gómez Leiva que estén en esas mesas, ¿no? Y que ya no vamos a ser los mismos rijosos de siempre, ¿no? Los que siempre estamos ahí convocando a marchas. No, creo que tenemos que hacer un frente amplio de periodismo, de periodistas. No vamos a saldar nuestras diferencias porque son de extremo a extremo, pero sí podemos unirnos para luego pelearnos de nuevo, ¿no? Pero ahorita lo que necesitamos es unirnos, es dejar atrás la mezquindad, y me parece que esta dinámica de las mesas es bueno, ¿no? Lamentablemente ya terminó el registro de las mesas, pero cualquier periodista que todavía quiera de alguna manera participar, o sea, puedes escribirme a mi mail y yo hago, no es que tenga contactos ni picaporte, pero por una cuestión ya más de seguridad sí podemos irlos involucrando. Hasta ahorita hay casi 500 periodistas inscritos, no sabemos de verdad cómo va a ser la dinámica. Obvio, estas mesas no se trata de ir a llorarle a Javier, ni ir a mentarle la madre a uno de los reporteros, no, es sumar, van a ser mesas de trabajo, son grupos de 10 personas que vamos a estar trabajando una propuesta, y al final de las mesas, que bueno, al final de esa mesa, que empieza a las 9 de la mañana y termina a 7 de la noche, tenemos que sacar ya algunos acuerdos, ¿no? Y al final de las mesas, digamos ya en una plenaria, pues vamos a estar hablando de los acuerdos que se tomaron y qué es lo que sigue. Obvio, la idea es también venir a los estados, ¿no?, a plantear esa agenda y decir, oigan, pues cómo podemos unirnos como periodistas, ¿no? Todas las propuestas van a ser bienvenidas. La mesa donde hay más gente es en la de derechos laborales, ¿no? Así que esa mesa se va a poner muy buena, porque los medios grandes pues no quieren perder sus privilegios. Vamos a hablar de la publicidad oficial, ¿no?, de cómo la publicidad oficial, digo, hay periódicos, ustedes lo saben, que de pronto les dan miles de millones de pesos, y la verdad es que es un medio que ni siquiera circulación tiene, ¿no? Y hay otros medios que realmente están haciendo periodismo y que ese dinero que sirve para que pudieran ellos trabajar, pues no, termina yéndose o canalizar a otros medios. Entonces, creo que va a estar bueno, ¿no?, la agenda de periodistas. Ahí, pues bueno, pues vamos a discutir, no sabemos qué vaya a pasar. O sea, la verdad es que se ha estado medio platicando que cuál va a ser la metodología. Tenemos a mediadores chilenos, va a haber mediadores chilenos, ¿no? Yo, o sea, Almazán, o Marcela Turati, o Diego Sorno, Daniel Arrea, no, nadie, ninguno, Temoris Greco, nadie va a mediar una mesa, porque sería problemático, ¿no? No, vamos a traer unos chilenos que son totalmente neutros y que se dedican a eso, a mediar mesas, ¿no?, para que no haya ese problema. Entonces, entre la agenda de periodistas y esto, bueno, pues de la cátedra de Javier, es eso, es la paradoja de cómo un asesinato o una muerte empieza a dar vida, ¿no?, a otro movimiento. A mí me parece que lo de la agenda es muy, muy importante para el gremio, y la cátedra pues va en el sentido de estar recordando a Javier, ¿no?, de tenerlo ahí presente, de que no se nos vaya. Yo me acuerdo cuando murió mi mamá, la tanatóloga me decía, pues tu mamá va a seguir estando si la recuerdas. Bueno, pues Javier debe de seguir estando ahí con nosotros, hay que recordarlo, hay que estar hablando de él, hay que leer su obra. Si algunos de los reporteros que se inscriban de aquí de Guadalajara van para la Ciudad de México, bueno, pues verán que el 15, que se cumple un mes del asesinato de Javier, pues también estamos pensando actividades en el DF. Vamos a aprovechar a los 500 reporteros que están allá, y además muchos de Culiacán, entonces pues vamos a aprovechar para hacer algo. O sea, tenemos que hacer un escándalo, ¿no? Tenemos que hablar sobre todo del mecanismo, hablar de cómo este mecanismo federal no sirve para nada, ¿no? O sea, uno lo amenazan y tiene que ir al propio gobierno a decir que lo cuiden, y pues es como irse a meter a la cueva del lobo, ¿no? Son todas estas cuestiones, creo que son las que tenemos que platicar en la mesa de periodistas, y supongo que a lo mejor en la cátedra de Javier también irán saliendo, ¿no? Por alguna extraña razón también a mí, bueno, me dijeron que me toca abrir, esperemos que cambien los planes y de pronto abra otro, pero si no, en agosto, septiembre estaré abriendo la cátedra con Javier, ¿no? Y que de ahí, bueno, pues siga y que se mantenga. Yo de verdad le agradezco mucho a la FEO, a la UDG, que haya adoptado, ¿no?, esta idea. Yo un día de pronto le escribí y dije, oigan, pues deberían de hacer una cátedra de Javier Valdés, y a los dos días me respondieron, me dijeron, va, nos comprometemos. Y eso me gustó, ¿no? Me gustó. Ojalá que también lo hagan en la UAS, en la UNAM y en todas estas universidades que tienen las carreras de periodismo y que le están enseñando a los chicos. Porque también creo que los chicos que están estudiando comunicación tienen que entender que debemos de unirnos, porque también ellos son los siguientes en la lista que van a matar, ¿no? Entonces, suena terrible lo que digo, pero es verdad. Y si no nos unimos todos, o sea, desde los estudiantes hasta los más veteranos, pues bueno, nos van a seguir matando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, estamos aquí para sus preguntas y les agradezco que hayan estado aquí. Gracias.
Yo sí quiero agregar algo más,
sí, claro,
nada más para finalizar. Sobre las mesas, obviamente nosotros nos enteramos también con un poquito de anticipo, porque desde que vino Diego Sorno y ellos conversamos sobre esto, no solo van periodistas, porque está la mesa 3, que es de organizaciones sociales y vías para fortalecerlas, y la FEU se registró, y ahí vamos a estar participando, pero además esta propuesta que estamos presentando el día de hoy aquí, la vamos a ir a presentar a la Ciudad de México, a la mesa número 3, que es de organizaciones sociales y vías para fortalecerlas. Creemos que esta es una buena acción que contribuye con este esfuerzo que se está organizando en la Ciudad de México y esta convocatoria. Entonces, esta cátedra abierta a Javier Valdés la vamos a ir a presentar en la Ciudad de México, en la mesa número 3 bueno. de periodistas, precisamente el 15 de junio, ¿no?
Sí, son 6 mesas, ¿no? Digo, cada una tiene ahí su... Digo, si alguno de ustedes ya se metió a agendadeperiodistas.com.mx o .mx, no me acuerdo, ahí van a ver las 6 mesas. Y creo que es interesante el ejercicio, en efecto, no solamente es para periodistas, sino es para la gente que le interesa el periodismo, que está preocupada por el periodismo mexicano y que podemos hacer algo, ¿no? Seguramente van a salir ahí varias ideas, está flotando hacer un sindicato de periodistas, no sé si vaya a funcionar o no, ¿no? Somos tan ególatras y tan egoístas que no sé si va a surgir un sindicato, pero sí creo que tenemos que salir con mínimos acuerdos de esas mesas, ¿no? Con la que al final, bueno, pues tengamos cierta protección, ¿no? Yo sé que, bueno, lo que les quiero decir es que el asesinato de Javier cambió las reglas, ¿no? Es decir, ya no sabemos qué publicar y qué no. El otro día platicaba con Marcela Turati y me decía, Marce, güey, o sea, ya no sabemos si tenemos que escribir de esto o ahora de esto, o cómo hay que tratarlo. Es decir, se rompieron las reglas, porque nosotros creíamos que entre más premios, más libros, más reconocimiento tenías la protección. No, Javier era el periodista más premiado, lo cobijaba la comunidad internacional, acababa de sacar otro más de sus libros, estaba feliz con la reedición de Mala Hierba, estaba pensando sacar este libro que se llama Azoteas de Olvidos, que casi nadie lo tiene, que fue su primer libro de Javier, y que ahí no habla de narcos, sino habla de la ciudad de Culiacán. Y bueno, pues no, se fue y a nosotros nos dejó la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué pasa? Se rompieron todas las reglas. Yo les digo a mis amigos que prácticamente el cerebro se nos movió 20 centímetros, ¿no?, de posición, y ahora no sabemos qué hacer, ¿no? Es así como cuando viene un gran terremoto y el eje de la Tierra se mueve. Bueno, pues el asesinato de Javier, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Nos movió nuestro propio eje y hoy no sabemos qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos, pero creo que con la agenda de periodistas y que se vaya sumando, ¿no?, estas organizaciones sociales o estudiantiles, pues creo que podemos irnos acompañando, porque al final lo que queremos como periodistas es que nos acompañe la sociedad. Nos han dejado solos, repito, no tanto por culpa de la sociedad, sino creo que por la misma culpa de los medios, ¿no? Que también terminamos alejándonos de la sociedad. Cuando la gente grita en las calles, prensa vendida, pues la verdad es que no tengo cara con que decirle que no. O sea, sí hay mucha prensa vendida, pero queremos hacer cosas diferentes, queremos crear, por lo menos en estas generaciones de los 50, 40, 30, 20, que son los que vamos a estar reunidos mañana, pues ser una generación, o sean unas generaciones que al menos sirvieron para algo, ¿no? Porque hasta el momento creo que nuestras generaciones como periodistas están siendo perdidas, porque no estamos ayudando en nada, ¿no? Ni siquiera le estamos ayudando a los estudiantes a comprender el periodismo, cómo contar, ¿no?, estas historias de narco y de violencia. Así que, bueno, pues termino celebrando de verdad nuevamente que estemos aquí y que la cátedra de Javier, pues ahora sí que ya tenga el banderazo, ¿no? Y bueno, pues espero que vengamos todos los amigos y no amigos de Javier para poder compartir con los estudiantes pues el conocimiento de Javier, el periodismo, sus ideas y pues también nuestras propias ideas hacia dónde tenemos que hacer periodismo.
Como mencionar también y destacar que en los próximos días estamos pensando, esta es una acción importante porque la cátedra es un segundo momento de esta visibilización que hicimos de la indignación de la muerte de Javier Valdés, que me parece que va a ser el eje central, pero en la Universidad de Guadalajara también tenemos que hacer acciones para promover entre los estudiantes prensa estudiantil, tiene que haber acciones en ese sentido, y creo que esta conexión que vamos a hacer con periodistas a nivel nacional y con ustedes también en lo local, porque también hay que invitar a periodistas de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, van a servir para promover entre los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Guadalajara, prensa estudiantil, esta cultura de periodismo crítico independiente. Y si bien hay muy pocas carreras de periodismo en la universidad, como por ejemplo en el CUCIENEGA, pues tenemos que seguir pugnando para que en ciencias sociales y humanidades también se pueda ofertar y haya aquí en la Universidad de Guadalajara una mayor oferta también para quienes quieran estudiar periodismo, pero tenemos que entrarle todos y todas a defender y a cuidar a nuestros periodistas. Aquí le dejamos, y más bien, si hay preguntas de ustedes, son bien recibidas, aprovechando que está Alejandro para que él mismo pueda contestarlas, o si hay alguna hacia nosotros, también con todo gusto las contestamos. Adelante.
Mira, yo creo que el sindicato podría hacerse siempre y cuando también esté la voluntad de los dueños, ¿no? Desgraciadamente ahorita, antes de que empiecen las mesas, ya hay ahí 2-3 medios que están bombardeando. Nosotros estamos un poco sorprendidos porque, obvio, lo de los derechos laborales es lo que les pega más a las empresas, ¿no? Las empresas no quieren dar seguro de vida, los reporteros no tenemos seguridad social, y todo eso representa gastos para las empresas. Uno que lleva una propuesta muy, muy buena para que las empresas se hagan responsables es Ciro Gómez Leyva. Ciro sí mantiene a su gente siempre como muy protegida, ¿no? Digo, coincidiremos o no con su línea editorial, pero al menos en la cuestión de empresa sí le ayuda ahí a sus empleados. Hay otros medios, digo, no quiero decir el nombre, pero hay otros medios en los donde les llamas por teléfono, les dices, oye, me están amenazando, ¿qué hago? Y terminan corriéndote, ¿no? No prefiero decirlo. Seguramente mañana en las pláticas saldrá, porque ahí sí, pues para eso son las pláticas, para discutir, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, eso es el Universal, ¿no? Y eso no se vale, ¿no? O sea, hay medios como el Universal que hace esa parte y creo que habría que discutirlo, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, no, o sea, necesitamos esta parte de protección. Si los dueños le tienen que permitir a los reporteros hacer un sindicato. No lo pueden hacer los reporteros freelance como yo, porque no trabajamos en ninguna empresa. Lo tienen que hacer gente que trabaja en empresas, ¿no? Y con ellos tienen que empezar el sindicato. Es obvio que si esa gente empieza a armar un sindicato, los van a correr. Por eso necesitamos de alguna manera como la venia de los dueños de los medios para que digan, bueno, está bien, hagamos que se haga un sindicato nacional, ¿no? En el Universal durante muchos años hubo un sindicato y la propia empresa lo dinamitó, ¿no? Porque no les conviene, ¿no? En Milenio pasa que también los corresponsales les llaman y los dejan allá en sus estados, ¿no? Yo el otro día tuve que hablar con un directivo de Milenio, le dije, saca a tu corresponsal de Culiacán porque si no la van a matar, ¿no? Y por fortuna hicieron caso, pero el problema es que ahora pues no tienen cómo darle trabajo a la corresponsal de Culiacán en la Ciudad de México, ¿no? Y, o sea, dale trabajo, o sea, digo, todos los millones que reciben podría servirle para mantener a una reportera, pero no se puede. Entonces, yo creo que sí es factible siempre y cuando los dueños vayan también cediendo, ¿no? Porque los reporteros estamos, o sea, ávidos, ¿no? De que de pronto haya ese sindicato que nos ayude. Claro, un sindicato no charro, no corrupto, ¿no? De esto donde empiecen otra vez cuotas de poder y que fulanito de tal está y solamente le ayuda a fulanito. No, o sea, tenemos que hacer algo bien, ¿no? Nada, o sea, hemos aprendido en la política todo lo que no se debe hacer. Ah, bueno, no, pues no seamos políticos. O sea, sí, estamos tratando algo que es meramente político, pero no seamos como los políticos tradicionales en donde empiezas a ver por tus propios intereses. Yo les digo que antes de que empiecen las mesas ya hay ahí 2-3 medios que están ahí medio bombardeando cosas, incluso en la sede, ¿no? Habíamos pensado en 2 sedes y uno de un tipo que está en un medio fuerte nos las dinamitó, ¿no? Y tuvimos ahora pues las sedes en Correos, ahí en el centro histórico, es muy bonito el edificio, pero pensábamos hacerlo en Tlatelolco o pensábamos hacerlo en Minería y los dos nos los boicotearon, ¿no? De dónde hablar, ¿no? Pero pues eso no significa que nos vamos a rajar, ¿no? O sea, Javier decía no al silencio, pues no hay que callarnos, ¿no? Y hay que seguir hablando. No, claro, todos estamos paralizados. Si te das cuenta, la verdad es que no ha salido así el gran texto del narco últimamente en este mes. Todos deberíamos de estar escribiendo sobre la bronca entre los Chapos y Damaso y el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco, ¿no? Y cómo el Cártel Jalisco es el favorito de Peña y cómo toda mucha de la comunidad política de Jalisco está involucrada en el Cártel Jalisco. O sea, deberíamos estar hablando de eso, ¿no? Y sin embargo no podemos, ¿no? No podemos porque, bueno, pues sí, el asesinato de Javier pues nos movió y tenemos que ir con cuidado. Es decir, ahorita el lodo está revuelto y necesitamos que se aclare el lodo para empezar de nuevo a caminar. Ahorita todavía no podemos caminar, no sabemos quién mató a Javier, ¿no? Hay de líneas de investigación, se habla de que fueron los hijos del Chapo, se habla que fue Damaso, pero yo no descarto que el narco solamente haya puesto la mano de obra y haya sido realmente un político el que dio la orden, ¿no? Entonces, la gente de Río 12 confía en las investigaciones, les están dando allí algunos avances, ellos de pronto nos cuentan que van bien, pero los propios investigadores les han dicho, mira, a nosotros nos dijeron que, o sea, que hasta donde topemos hay que hacerlo, pero pues tú sabes cómo son las investigaciones, ¿no? En una de esas a lo mejor se topan con gente que no tienen que toparse y terminan agarrando un chivo expiatorio, ¿no? Lo que sí a nosotros nos indigna como gremio es que llevamos un mes, ¿no? Y ni siquiera sabemos nada, ¿no? De Javier, su propio medio de Javier, pues tampoco ha presionado y al contrario, ¿no? Ha medio dañado un poco la imagen de Javier con sus notas, ¿no? Pero esa es ya bronca del medio en el que trabajaba Javier. Pero sí como gremio creo que estamos exigiendo, ¿no? O sea, sí queremos respuestas, queremos justicia, evidentemente. Es una pena que pues todos los demás compañeros, Goyo, Regina, Moisés, Miroslava, todos los que han sido también asesinados, pues bueno, sus investigaciones también estén ahí empantanadas o que nos digan que fueron una cuestión pasional, ¿no? O sea, lo peor que nos podrían decir de Javier es que fue una cuestión pasional, ¿no? O sea, evidentemente no. Entonces, bueno, pues estamos esperando, vamos a ver, o sea, es incierto, ¿sabes? O sea, hay como que no sabemos hacia dónde estamos yendo, por lo que te digo, porque el lodo ahorita está muy, 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 muy café, ¿no? Entonces sí necesitamos que por lo menos se aclare un poquito para ya empezar a caminar en ese pantano, pero ahorita sí estamos en shock. Creo que lo único que va a salir fuerte es una serie que yo hice, pero que porque se estrena el viernes, pero si no, yo no escribiría tampoco de narco, ¿no? Digo, esta es una serie que yo escribí en el pasado año, pero no, yo no escribiría, por ejemplo, ahorita de narco. No sabría por dónde ir, o sea, me perdería. Entonces yo no haría nada de narco. Diego está también, ¿no? O sea, digamos que del círculo este de amigos, la clica, que de pronto nos juntamos, todos estamos así un poco sacudidos, no sabemos hacia dónde ir, qué hacer, ¿no? Diego está en documentales de narco allá en Coahuila y también como que le paró porque dijo, no, a ver, espérate, cabrón, no, pues son los Zetas, etc., ¿no? Entonces estamos paralizados, pero nos vamos a mover, ¿no? Es decir, Javier es nuestra fuerza y eso es lo que nos va a hacer al final llegar a un camino. ¿Cuál? No lo sé, pero tenemos que llegar a un lado.
Mucho contenido, si nos podrías decir si los dejó satisfechos, qué hizo falta y qué le hace falta al mecanismo de protección a periodistas.
Bueno, supongo que hablas de la reunión que hizo Peña Nieto bueno, es que Peña invitó, primero hizo un acto público, ¿no? Con los secretarios y fueron diplomáticos, fueron embajadores, que en realidad para ellos fue el evento, ¿no? Y que terminó siendo un evento de maquillar, ¿no? O sea, maquillar la tragedia, maquillar lo mismo que existe. Es decir, era una broma, o sea, es una broma lo que propuso Peña Nieto, y por eso también en las pláticas tenemos que decir, no, a ver, hay que ir con este cabrón, con el presidente, y decirle, esto es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, no queremos una fiscalía que no sirve para nada, ¿no? Un mecanismo que les llamas y hasta dentro de 3, 4, 5 horas te buscan, ¿no? Y tú dices, puta, o sea, ya para entonces a lo mejor ya hubieras estado muerto, ¿no? Y sin embargo el mecanismo no funciona. Lo estamos viendo ahorita con el colega de proceso, Ezequiel Chávez, ahí en Chilpancingo. Lo amenazaron, llamó al mecanismo y hasta tres horas después llegaron los agentes para atenderlo, ¿no? Y eso no puede ser. Es decir, el mecanismo no funciona, no le tenemos confianza. Si te ponen a alguien de la Policía Federal o alguien de la Marina o alguien del Ejército, pues nosotros que cubrimos narco, pues te das cuenta y dices, pues es que estos son los narcos, o sea, ¿cómo diablos me ponen a estos para cuidarme, no? Entonces, creo que ahí había que platicar mucho y pelotear ideas, cómo debe funcionar un mecanismo, ¿no? No tengo ahorita, la verdad, que claro, pero seguramente mañana en las mesas o pasado que es, van a salir, ¿no? O sea, entre la plática, o sea, para eso se tratan esas mesas, para ir discutiendo, porque muchos tienen ideas, ¿no? Pero pues, no los oímos porque siempre estamos ensimismados o encerrados en nuestra burbuja, en nuestro grupo, ¿no? Digo, somos igual que el PRD, ¿no? Pinches tribus, ¿no? De aquí para allá y ninguna se habla y todos están peleados, ¿no? Este, y yo creo que hoy las tribus tienen que unirse, ¿no? Para poder hacer algo, ¿no? Entonces es eso, o sea, que las tribus se unan, que trabajen y que logren hacer algo bueno para en el mecanismo, ver qué onda con la fiscalía, exigirle a Peña Nieto, o sea, Peña Nieto sale, ¿no? O sea, sale a decir no sé qué tantas cosas, no, ya hay que exigirle tiempos, hay que exigirle renuncias, ¿no? O sea, ya, o sea, no podemos hacer que este sea un muerto más, o sea, ya no podemos, o sea, Javier fue lo que quebró ya la historia y no podemos de vuelta. Yo de pronto les decía a amigos, imagínate que ahorita de pronto mataran a alguien más así fuerte, no, puta, o sea, ya sería el acabose, ¿no? O sea, el golpe de, que nos dieron a Javier es como el chingazo ese que le puso Márquez a Pacquiao, ¿no? Así nos dejó, ¿no? Y ya no podemos, o sea, otro golpe así no lo podríamos resistir y yo creo que por eso nos estamos levantando y estamos exigiendo, ¿no? Pero no sé. De hecho, creo que eso es lo que nos sirve. Mira, ahora que mataron a Javier, varios reporteros estuvimos hablando en el extranjero y yo lo que les decía a todos los que nos entrevistaban era eso, ayúdenos. O sea, necesitamos la ayuda del internacional. A Peña Nieto le asusta la presión internacional. Ah, bueno, pues ayúdenos, ¿no? En Perú fue bueno que se manifestara incluso el Poder Ejecutivo, en Francia también, ¿no? se manifestó el presidente y queríamos que los demás presidentes se manifestaran, pero bueno, pues por gobiernos, pero bueno, pues a lo mejor ahí operó la diplomacia mexicana y ya no se manifestaron, pero nosotros estamos pidiendo ayuda a la FNPI, la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, nos ha estado ayudando también desde todas sus alianzas que tiene. Y bueno, la CPJ, todos ellos están mandando cartas de solidaridad y de apoyo y de justicia al asesinato de Javier. Entonces, yo le apuesto ahorita, en este momento le apuesto a la ayuda internacional. Esa es la que ahorita nos... La ONU, bueno, de hecho, van a ir relatores de la ONU y de la OEA, están por ir. Nosotros les estamos planteando de alguna manera la situación, decirles, oigan, pues hagamos esto. El problema, ¿qué es lo que pasa? El gobierno mexicano es el que le tiene que dar entrada a los relatores de la ONU y de la OEA. O sea, no pueden, ellos no pueden venir porque sí. ¿Qué es lo que teme el gobierno? Que les pase como en Ayotzinapa, que traigan a un organismo internacional y les diga, oiga, maestro, o sea, te estás mintiendo, o sea, todo lo que tú haces es mentira. Entonces al gobierno le preocupa eso, que venga la ONU y la OEA y entonces empiecen en su relatoría y se lleve el infierno de lo que es reportear en México, ¿no? O sea, el gobierno mexicano se ha esmerado a tratar de presentar una imagen internacional, ¿no? Del Saving México, ¿no? O sea, ya no somos Saving México desde Ayotzinapa, ¿no? Ahí vino el hoyo negro de la administración de Peña Nieto y ya, o sea, ahí se cayó Peña Nieto y creo que que vengan organizaciones internacionales a como a pegarle a la herida de Peña Nieto, pues no es fácil, ¿no? Entonces nos está costando. Por fortuna ya hay ahí señales de que sí los van a recibir, entonces bueno, pues eso es una, va a ser un gran paro, ¿no? Va a ser algo bueno para el periodismo mexicano porque al menos estos relatores van a contarle al mundo, ¿no? Lo que se está sufriendo. Sí, los chilangos a lo mejor no sufrimos tanto y estamos en nuestra burbuja y desde la Condesa y la Roma está toda madre hacer periodismo, pero la gente que trabaja en los estados, la gente que está en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, en Baja, en Tamaulipas, en Michoacán, ¿no? Aquí en Jalisco, todos están en riesgo, ¿no? Todos los reporteros están saliendo todos los días a contar el retrato hablado del monstruo con temor a que los asesinen, ¿no? De ellos son de los que tenemos que primero hablar, ¿no? De los reporteros de los estados, a ellos son a los que tenemos que cuidar, ya después a los chilangos, pero nosotros estamos más concentrados en los reporteros de los estados, ¿no? Que son los que están en la línea de fuego y están padeciendo. No, claro, o sea, son ideas que también están sobre la mesa. Oye, no, se está pensando, hay que ir a La Haya, y bla, o sea, son ideas. No sabemos qué va a pasar. Seguramente puede ser que esa idea se robustezca y digamos, va para adelante, ¿no? Hagámosla. Ojalá. Yo creo que de las mesas van a salir ahí acciones internacionales. Porque si nos quedamos solamente en la cuestión nacional, digo, las instituciones están corrompidas, están atrapadas por el propio sistema. Cuando políticos dicen al diablo las instituciones, pues es que sí, pues las instituciones están corrompidas, o sea, ¿no? Y cuando el Estado te dice, no, es que existen las instituciones, pues sí, wey, pero pues, ¿qué instituciones son las que tenemos, no? O sea, está el ejemplo del IEM, ¿no? Ahí está el Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? O cualquier, la PGR, cualquier, bueno, el tipo este Andrade, ¿no? Virgilio Andrade, o sea, todas esas instituciones, ¿no? Como están manchadas. Entonces, yo creo que sí tiene que salir acciones internacionales, seguro van a salir. Gracias.